Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y nos queda todavía por delante 54 minutos de programa, porque hasta la una, los de las 10 del Buenos Días Madrid, no plegamos velas. Llega, por lo tanto, el momento de nuestra tertulia de mediodía. Y hoy quienes van a comentar la actualidad son Daniel Ramírez y Nieves Ortiz y también durante un ratito Alberto García, que es portavoz del sindicato Alternativa Sindical. Mirad, todo esto digo que lo vamos a incorporar durante un rato a nuestra tertulia porque hay una noticia que nos ha llamado la atención. Nos vamos a hacer eco de la situación de desprotección y desamparo que denuncia parte del colectivo de vigilantes de seguridad privada del Metro de Madrid a raíz del último incidente que se ha producido este mismo fin de semana en la estación de Atocha con un grupo antisistema. En un vídeo que ha difundido el periódico ABC se observa cómo varios individuos acompañados de perros se enfrentan a los trabajadores cuando se les invita a abandonar las instalaciones. Se vivieron por lo visto momentos de tensión hasta que finalmente pues estas personas se marcharon no sin oponer resistencia. Desde Alternativa Sindical, el único sindicato profesional de seguridad privada y más representativo del sector a nivel estatal, aseguran que un perro llegó a morder a uno de los empleados que se vieron obligados a sacar las porras durante el altercado. ¿De qué se quejan estos vigilantes? Pues de que tienen que trabajar de una manera muy precaria, que no tienen armas, y cuando digo armas no me refiero literalmente, sino a métodos disuasorios para poder despejar el metro, el suburbano madrileño, en caso de que haya conflicto y de que además pues se encuentran indefensos ante agresiones de cualquier tipo. En este caso hablamos de perros, pero pueden ser agresiones físicas, verbales y demás. Enseguida vamos a hablar, o lo vamos a intentar por lo menos, con Alberto García, que repito es portavoz del Sindicato Alternativa Sindical, para que nos cuente exactamente cuál es la situación de estas personas que día a día se ocupan de la seguridad del metro, es decir, de la nuestra, de los que todos utilizamos el suburbano. Claro, que la gente que cuida de nuestra seguridad se queje de la suya, pues desde luego es bastante inquietante. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenos días, pues sí. La verdad es que este vídeo, además del que estamos haciendo alusión, difundido por ABC, en el que se ven esos altercados, pues demuestra la preocupación, ¿no?, que tenía buena parte de los usuarios de metro que se toparon de lleno con esa escena en la que quien ha podido verlo es los vigilantes de seguridad del metro junto con las personas que iban con esos perros que pretendían entrar precisamente en los vagones del suburbano y les impedían que entrasen porque recordamos, Eli, que está prohibido. Entonces no es que yo te recrimine por cualquier cosa, sino que les dijeron, mira, es que no podéis pasar. Eso lo que provocó fue un altercado que se ha difundido ahora porque una persona que estaba allí se grabó esas imágenes y son las que ahora han trascendido y por las que nos hemos hecho alusión, ¿no?, a esta problemática que este sindicato en particular viene denunciando desde hace bastante tiempo, Eli.
A mí es que me preocupa muchísimo que la seguridad, nuestra seguridad como usuarios del metro, está en manos de unas personas que a su vez no se sienten seguras ellos, ¿no? Me parece una cosa bastante surrealista.
Estamos hablando además de que este sindicato que eleva la denuncia lleva bastante tiempo quejándose, ¿no?, de la situación. Tú bien decías que se encuentran indefensos y que lo vienen denunciando desde hace años porque, aunque hay otros sindicatos que forman parte de lo que es el convenio, ellos son los más representativos dentro de los vigilantes de seguridad privada a nivel estatal, no solamente aquí en Madrid, y lo que están poniendo, el acento donde lo están poniendo precisamente es en la indefensión que sienten y sobre todo en que se sientan un poquito más refugiados y resguardados por las instituciones, ¿no? Por las empresas.
Claro que sí. Bueno, mientras esperamos a ver si podemos hacer esa conexión con Alberto García, portavoz del sindicato Alternativa Sindical, yo voy a saludar a dos visitantes que tenemos hoy en nuestro programa. Últimamente tenemos mucha visita y esto nos gusta mucho. Muy buenos días, ambas dos. Acercaos al micro.
Hola.
Bueno, ¿por qué no os presentáis vosotras mismas?
Bueno, yo soy Clara.
Ajá. Yo soy Sara.
Y sois estudiantes de...
Realización de audiovisuales.
De realización de audiovisuales. O sea, son esas personas en las que la vida del presentador de un programa de televisión, bueno, está en vuestras manos directamente, ¿no?
Sí.
O sea, que todo el mundo lo sepa. Un mal realizador te hunde la carrera, hunde un programa y hunde absolutamente todo. ¿En qué curso estáis, Clara?
En primero. Hemos terminado primero hace 2 semanas.
Ajá. ¿Y qué tal? ¿Os ha ido primero?
Bien, muy bien. La verdad, estamos bastante contentas tanto con los profesores como con todo lo que hemos aprendido este año.
¿Era tal como os lo imaginabais? Porque claro, uno dice, yo quiero ser realizador y el trabajo le puede gustar mucho a uno, pero luego llega la carrera y dice, vaya petardo de carrera que me he puesto a estudiar. No es vuestro caso, ¿no?
No.
Las dos contigo. Además, yo creo que tú habías estudiado algo antes también.
Sí, yo había hecho antes producción y audiovisuales. Y bueno, la parte de la producción sí que es verdad que es mucho más teórica. Pero la parte de realización me ha gustado mucho más porque es mucho más práctica, ¿no? Plan, no paras de hacer cosas constantemente y producciones más, estudiate esto, acuérdate que no puedes salirte de aquí, y realizaciones como la parte creativa.
Claro, me imagino que tendréis mucha práctica además, ¿no? Aparte de tener que empollar lo que tengáis que empollar, mucha práctica.
Sí. La verdad es que sí. En principio siempre te dan unas bases, pero luego aprendes haciendo haciendo y claro fallando, obviamente.
Eso pasa en casi todos los trabajos, ¿eh? Sí. Que uno sale de la universidad y dice, bueno, ¿y ahora qué? Luego le ponen delante del trabajo de turno, ya sea de arquitectura, de abogacía, de realización, de periodismo, y dice, ya está, muy bien, pero no sé absolutamente nada, ¿no? Es la sensación con la que todo el mundo sale de una carrera. Bueno, ¿qué os está pareciendo en la radio?
Muy guay. Es increíble, vamos.
¿Os gusta?
Sí.
¿Os parece bonito?
Sí.
Bueno, perfecto. Pues aquí tenemos dos futuras realizadoras con las que habrá que llevarse bien. Por si las moscas, que luego un realizador puñetero te hunde.
Oye, déjame que cuente un secreto que tenemos Sara y yo, ¿vale?
Venga.
Sara es una chica que a mí, a Clara también porque la he conocido hoy, pero en particular yo conocí a Sara cuando ella está trabajando y no precisamente en este gremio.
Ya.
Sino en la hostelería.
Sí.
Se acerca, bueno, estábamos hablando y tal, y de pronto viene ella en esos ojos no inquietos que pedían precisamente conocer cuál es este negociado, porque al final no deja de ser algo en lo que a ellas les gustaría desarrollar su carrera. Que me encantó que tuviese una persona tan joven que tanto se critica, ¿verdad? Que se dice, es que estos jóvenes de hoy en día no tienen implicación, no tienen iniciativa. Que, bueno, el hecho de que tuviese tantas ganas y tanto ímpetu, ¿no? Por querer desarrollarse y por conocer, pues en cierta manera ha hecho que puedan venir a visitarnos.
Pues mira, qué alegría nos da esto. Tenemos también un joven con ímpetu que llega tarde siempre, que se llama Daniel Ramírez.
Sí, haces bien en decirlo.
Échale la culpa al tren ligero.
Metro ligero. Bueno, también te digo que haces bien en decirlo, pero voy a registrar una petición en change.org para cambiar el nombre al metro ligero, porque me parece una ofensa al usuario.
¿Qué pasa? Que el metro va un poquito lento, ¿no?
Va poco menos ligero de lo que se llama.
Bueno, nada. Toma aire y abrimos un pequeño paréntesis y continuamos con nuestra tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este miércoles, desde las 8:30, tercer partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diecisiete minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos en nuestra tertulia de mediodía, hoy con Daniel Ramírez y con Nieves Ortiz, y decía yo que íbamos a intentar hablar con Alberto García, que es portavoz del Sindicato Alternativa Sindical, que es, para que ustedes me entiendan, el sindicato más grande, el que alberga a los vigilantes del Metro de Madrid. Son personas que día a día se encuentran con problemas, con gente que no se comporta como debe comportarse en el metro, y son ellos los encargados de velar por la seguridad de todo el resto de los usuarios. Lo que ocurre es que a veces pues encuentran con situaciones que los tienen a los pobres en un puro ay. Ya contábamos que este pasado fin de semana un grupo antisistema se metió con sus perros en el metro y cuando estos vigilantes fueron a desalojarlos, bueno, pues por lo visto ahí hubo sus más y sus menos e incluso creo que un perro llegó a morder a uno de los vigilantes. Alberto García, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, hemos visto las imágenes de ese vídeo, que es, al fin y al cabo, puede ser más grave o menos grave, pero es uno de los muchos casos de conflictividad con la que os encontráis en el metro, ¿no?
Pues efectivamente, tal y como indicas, así es, Eli. Lamentablemente, ese tipo de circunstancias, de sucesos, ocurre a diario y reiteradamente en la red del suburbano madrileño.
Bueno, no es la primera vez que desde vuestro sindicato, Alberto, denunciáis públicamente los riesgos del personal de seguridad del metro. Lo que no sé es si se ha puesto alguna medida en marcha o no hay manera de que estéis más protegidos con las armas que tenéis.
Pues mira, Eli, a decir verdad, por parte de las empresas de seguridad, todas, es imposible. Es decir, no se atienen a cumplir lo establecido dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y bueno, pues todas aducen a un tema meramente económico, una cuestión económica, y que evidentemente, pues en síntesis, vienen a alegar que bueno, pues que la compra de ese material de protección para los vigilantes de seguridad, pues que el coste que conlleva, pues que al final se comerían el poco margen de beneficios que tienen con la adjudicación de ese tipo de contratos públicos. Entonces, bueno, pues desde Alternativa Sindical no hemos tenido otra, porque bueno, esto es una reivindicación, quiero dejar claro, es una reivindicación que llevamos ya en marcha desde hace 3 años, desde nuestro sindicato, y bueno, actualmente en la Comunidad de Madrid tenemos demandadas a las 4 empresas de seguridad que operan en la red de Metro de Madrid y al propio Metro de Madrid.
Alberto,
ante la sala lo social de la Audiencia Nacional. Sí, disculpa, Eli.
Te iba a decir que me acompañan en nuestra mesa de tertulia hoy Nieves Ortiz y Daniel Ramírez, que también quieren entrar en esta conversación. Daniel.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, Daniel, buenos días.
A mí cuando vi el vídeo no me sorprendió. Yo cojo mucho la línea 1, que ya sabes que pasa por ahí por Atocha, y entonces yo en alguna ocasión me he topado con este tipo de sucesos y me gustaría que pusieras más ejemplos, ¿no? Porque claro, esto ha dado la casualidad de que había un tipo con el móvil grabando y ahora todos nos llevamos a la cabeza diciendo mira lo que ha pasado en el metro, pero esto es mucho más normal de lo que la gente cree. O sea, la estadística es aterradora y vosotros, como bien dices, os veis desarmados y parece que va en el sueldo que tenéis que lidiar casi de forma policial con este tipo de situaciones.
Efectivamente, Daniel, es que esto tal y como indicas correctamente, esto pasa a diario y además en un mismo día en reiteradas ocasiones. Esto es el pan nuestro de cada día en la red del suburbano como en Renfe, o sea, es decir, los compañeros que prestan servicio en Renfe Operadora en la Comunidad de Madrid tienen los mismos problemas. Entonces, claro. Inclusive que no los queremos dejar a un lado, los compañeros que prestan servicio en las urgencias de un hospital. Es decir, todo aquel servicio de seguridad un tanto conflictivo, pues conlleva este tipo de situaciones. Situaciones que además los vigilantes de seguridad solventamos con absoluta responsabilidad y profesionalidad, pese a que en reiteradas ocasiones, por desgracia, pues la propia prensa, los propios medios de comunicación, algunos evidentemente, no todos, bueno, pues se nos han echado encima. Tenemos casos que me decías que indicase alguno más. Pues mira, Daniel, recientemente en Barcelona sucedieron 2 casos que hemos llevado nosotros también, porque bueno, son afiliados nuestros, concretamente uno que llama poderosamente la atención, y no sé si vosotros os pudisteis hacer eco. Sucedió en la propia estación de Barcelona Sants, donde un señor negro, bueno, pues se salta al control de seguridad sin billete, y entonces uno de los vigilantes de seguridad acude a su encuentro y le increpa que se ha saltado el control de seguridad, que ha saltado los tornos y que tiene que desalojar la estación. A todo esto, el compañero en todo momento le solicita la documentación para tomar nota de la infracción que comete el hombre este negro. Bueno, pues allí mismo en ese momento se encontraba personal de la ONG Estados Racismo Cataluña, empezaron a grabar la intervención de mi compañero con el móvil, porque ahora está de moda eso, grabar a los vigilantes de seguridad mientras están realizando una intervención en materia de seguridad privada. Y bueno, pues ese vídeo ellos mismos lo filtran a la prensa, tergiversando la realidad, porque incluso esos vídeos ellos los llegan a manipular y bueno, nos ponen pues de violentos,
de racistas, ¿no? Claro,
de racistas, de xenófobos, etc, etc, cuando en absoluto no se ajusta a la realidad, porque como te reitero, Daniel, el colectivo de seguridad privada, mis compañeros, los vigilantes de seguridad, quiero dejar muy claro que son, vamos, estamos perfectamente preparados, formados y somos, es verdad, muy profesionales para desempeñar cualquier tipo de función. No en vano, fíjate, un caso significativo, la seguridad privada mediante los escoltas han estado más de 15 años defendiendo la democracia de este país,
pues sí,
frente al terrorismo de ETA, y con una solvencia exquisita. Llevamos cerca de 10 años protegiendo con armamento militar los buques españoles que faenan en aguas del Índico. Y no ha habido ningún suceso ni ha ocurrido nada con los vigilantes de seguridad. Todo lo contrario, gracias al servicio de seguridad que se presta, los buques españoles que faenan en aguas del Índico se han visto librados de los ataques piratas somalíes.
Nieves.
Quiero decir con esto que al final...
Sí.
Perdón, que al final... el colectivo de la seguridad privada, en este país es muy profesional.
Sí, nadie lo pone en duda.
Para nada racista.
Desde luego. No, es que además la raza no tiene nada que ver cuando alguien comete una infracción, quiero decir. O sea, aquí no podemos escudarnos en el color de la piel para poder hacer de nuestra capa un sayo. Eso está
efectivamente, Eli,
clarísimo.
Porque si el infractor es un español,
claro,
se le trata de la misma manera.
Exacto.
Es decir, hay un protocolo de actuación, hay unas directrices que de actuación y con independencia de quién sea el infractor y de la raza de, o sea, y perdón, y del color uh-huh. de piel que
claro
tenga
que
el infractor.
Sí. Muy bien, Nieves.
Sí, a mí me gustaría saber, Alberto, si hay trabajadores o trabajadoras dentro del colectivo de vigilantes de seguridad privada que hayan tenido que abandonar su puesto de trabajo, que se vean ahora en una baja médica consecuencia precisamente de esa presión, agresiones físicas o psicológicas, psíquicas, ¿no? Que entiendo uh-huh. que también se tienen que ver expuestos, porque claro, la gente que es así de conflictiva, pues no mide ni palabras uh-huh. ni muchas veces golpes.
A verlas ahí las Nieves, desde luego que sí, claro que sí, porque nos encontramos situaciones, bueno, recientemente en Santa Cruz de Tenerife, un compañero que prestaba servicio en un supermercado, entró un tío con una navaja a atracarlo, el vigilante le hizo frente y bueno, se llevó, ay, disculpad que hay un coche aquí en doble fila, está pisando, y bueno, se llevó un navajazo del... Lo consiguió reducir y esposar y ponerlo a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es nuestra obligación, pero bueno, el vigilante se llevó un navajazo en el vientre
yeah.
que le han tenido que poner 12 o 14 puntos de sutura.
Yeah.
Y bueno, bajas, pues claro, debido a las agresiones. Fijaros, además, un dato significativo en la Comunidad de Madrid, por desgracia, la actuación de grupos organizados de grafiteros cada vez es más
sí.
cada vez más contundente y entre ellos están muy bien organizados, actúan en grupos de 20, 30, 40 individuos, cada uno sabe lo que tiene que hacer y cuando llega el servicio de seguridad, pues no les tiembla el pulso en tener que agredir a los vigilantes con piedras de la vía del tren, con palos que llevan ellos o con barras de hierro. O sea, no se cortan para nada. No tienen ningún problema en agredir, además, contundentemente a los vigilantes.
En fin, Alberto, que queríamos hacernos eco de este problema que tenéis los vigilantes de seguridad. A ver si alguien os escucha y por lo menos tenéis, no sé, una coordinación con la Policía Nacional, de manera que en cuanto tengáis un problema podáis ser asistidos como cualquier otro ciudadano por quienes sí pueden tener quizá unos medios disuasorios más contundentes que los vuestros, que son los que son, que vuestras atribuciones llegan donde llegan y que no os podéis tampoco pasar de la raya porque luego vienen los problemas. Así que,
claro, Eli, claro. Pero si me disculpas y a colación de lo que comentas, un inciso muy rápido, pensado una cosa y para que lo sepan los oyentes, la seguridad privada es un complemento de la seguridad pública.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? De ahí la proliferación de la seguridad privada, porque la seguridad pública no llega
a tanto,
partes.
Claro.
Es imposible. Uh-huh. Entonces, que los vigilantes de seguridad están igual de capacitados y formados que cualquier agente del Cuerpo Nacional de Policía o de la Policía Municipal de Madrid, que a la hora de intervenir van a intervenir igual de bien, uh-huh. con la salvedad de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad sí que van dotados de medidas de protección que nosotros carecemos, como pueda ser el chaleco antitrauma y antipinchazo, que si os fijáis, cualquier agente de la Policía Municipal de Madrid o del, uh-huh. o de la Policía Nacional veréis que lleva puesto un chaleco.
Claro.
Ese chaleco que llevan puesto constantemente es un chaleco antitrauma y antipinchazo, que uh-huh. se llama, porque
sí.
si tiran a agredirte en la zona de la espalda, del vientre bajo o del abdomen, o incluso a pincharte con un objeto punzante, pues ese chaleco lo que evita es esa agresión. ¿Vale? Bueno, pues los vigilantes, en síntesis, nosotros lo que venimos a reivindicar, que llevamos ya 3 años con esta pelea y que las empresas de seguridad no quieren, por el coste económico que supone, es dotar de esas medidas de seguridad a los vigilantes.
Pues parece la lógica más aplastante dice que tenéis más razón que un santo. Así que Alberto García, portavoz del sindicato Alternativa Sindical, esperemos que alguien se haga eco de estas peticiones que repito, entran dentro de la lógica más aplastante. En fin, no entendemos cómo una empresa puede negar a sus trabajadores, digamos, los elementos indispensables para su seguridad. Pero bueno, ahí queda este asunto, lo vamos a seguir muy de cerca y ojalá que entre todos consigamos que podáis realizar vuestro trabajo como debéis realizarlo, con seguridad y con todas las garantías de que estáis protegidos. De acuerdo, Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Eli, por darnos estos minutos y de verdad que se agradece. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Un beso. Hasta luego.
Bueno, ¿cómo está el mundo, señores?
Sí,
los que nos tienen que proteger, en bandes protegidos y se quejan de esa desprotección, mal vamos. Bueno, cambio de tema, ¿eh? Sanidad se alía con la DGT para abrir la guerra al tabaco al volante. Por lo visto, la DGT lleva tiempo hablando de esto, de poner en marcha la prohibición de fumar dentro de los coches, máxime cuando el que fuma es el que va conduciendo. Y yo, fíjate, confieso que soy fumadora, pero me parece una medida absolutamente lógica. Fumar dentro de un coche cuando uno va conduciendo es peligrosísimo. Primero, porque al encender el cigarro, si vas a 100 kilómetros por hora, supone separar la vista de la carretera 113 metros. Eso ya de entrada, si miras al mechero. Hay algunos habilidosos que son capaces de encender el cigarro sin mirar el cigarro, pero lo más normal es que nos despistemos. Y después cualquier distracción, la ceniza que se cae encima, la brasa del cigarrillo que se te cae en las piernas y que hace que por un momento pierdas el control del coche. Yo lo que no entiendo es cómo esto no se ha prohibido desde hace muchos años, porque yo soy fumadora, pero nunca fumo cuando voy al volante.
Yo en esto soy muy radical. Ahora que con los cinturones se hace, por lo menos que pite, cuando menos que pite el coche, si no está puesto el cinturón, creo que ya hay incluso algunos que tecnológicamente impiden el funcionamiento del vehículo cuando no está puesto el cinturón. Pues yo creo que por lo menos con el tabaco debería pitar el coche cuando se detectara humo. Seguro que no es tan difícil poner un detector o algo que un sensor que haga pitar al coche cuando hay humo. Y te digo más, que el coche no funcione si detecta humo, porque el humo, oye, sí puede ser el tabaco, pero también puede ser incluso otro tipo de otro tipo de avería más grave, ¿no? Entonces yo, la verdad que no lo entiendo, ¿no? Yo no conocía este dato, pero la cifra me parece aterradora. Es decir, mirar al mechero 113 metros, pongámonos
tardas 4 segundos,
claro,
¿eh?
Pongámonos en el Paseo de la Castellana, por ejemplo.
Sí.
113 metros es una barbaridad. O sea, es que puedes montar un accidente terrible.
Totalmente. Yo también en esto soy bastante radical. Pero no solamente con el tabaco, efectivamente. Se está hablando que se podría incluir dentro de la ley antitabaco, que efectivamente el Ministerio de Sanidad quiere que se lleve la misma línea, porque esto ya ocurre, por ejemplo, en Países Bajos, ocurre en Japón, se ha puesto una especie de prueba piloto en Cataluña y yo, igual que comentas, Eli, me encantaría que este tipo de medidas se pusieran en marcha muchísimo antes, porque fumar se fuma desde hace mucho tiempo, en coche igualmente, y que los datos están ahí. Las distracciones al volante son uno de los motivos de siniestralidad más importantes en las carreteras con resultado de muerte. Yo no entiendo tampoco por qué a estas alturas, esto es el tabaco, pero el móvil lo usamos todos, hay quien fuma y hay quien no fuma, pero el móvil lo lleva, yo diría que casi el 100% de la población, y esto se sigue usando. ¿Quién de vosotros no ha visto recientemente a cualquiera que está utilizando el móvil, aunque simplemente sea y ya distrae la visión del campo visual,
claro que sí,
para ver que te ha llegado, aunque sea un WhatsApp, y sin leer el contenido,
sí,
pero
a ver
quién
te está llamando, aunque sea mirar la pantalla un segundo.
Justo. Entonces, no entiendo tampoco por qué se permite que haya coches en la carretera con unas velocidades extremas, ¿no? Con resultados como los que hemos visto, de que se va a 200 y pico por hora.
No se permite, pero la gente lo hace.
Pero sí se permite que no haya un dispositivo que regule eso. O sea, ¿por qué se venden estos coches con esas velocidades? ¿Por qué no se prohíbe que cuando uno va, esos métodos que hay para detectar si tú estás bebido, el coche automáticamente debería no dejarte circular? Esto supongo que con el tiempo efectivamente los coches estarán adaptados, pero yo creo que estamos tardando bastante, ¿no? Y sobre todo que impere la lógica porque yo me reconozco que sí que he cometido alguna infracción de estas de distracciones tontas y que cuando, de momento en el que las estoy haciendo y aparto el móvil o una brocha del maquillaje, por ejemplo.
Sí, pero esto lo usamos las chicas mucho en los semáforos. ¿Eh? El semáforo te aprovechas y te pintas...
Y en los atascos, que no son semáforos.
también, y hay que tener mucho cuidado. Pues fijaos, hay una campaña, un estudio que se ha llevado a cabo en Cataluña, donde se ha preguntado a la gente si estaría de acuerdo o no en que se prohíba fumar en el coche. Bueno, pues el 52% de los españoles no pondría pegas a prohibir fumar dentro del vehículo. A mí me parece poquísimo. Es decir, tenemos un 48%, por lo tanto... que no cree que sea conveniente. Hombre, todo lo que sea distracción al volante, nos olvidamos muchas veces de que los coches son armas a la hora de la verdad, armas de matar. Uh-huh. Y hombre, todo lo que sea evitar que haya accidentes. En fin,
y déjame que
tampoco uno se muere por no fumarse un cigarro en un trayecto de
que
coche.
Se debería dar más información también a los propios conductores y a los padres y madres que utilizan las sillas de retención infantil. Yo el otro día me enteré, y mi hijo mayor tiene 7 años, que es muy poco conveniente, incluso contraproducente en un accidente de tráfico, llevar a un niño en invierno con una sujeción que tú consideras que va bien, adecuado, pero que lleva un plumas,
el abrigo puesto,
por ejemplo.
Sí.
Esto hay muchísima gente que lo desconoce. Estaría fenomenal que se hicieran más campañas informativas en relación al uso de un vehículo, que es el uso que hacemos prácticamente, pues eso, un gran porcentaje de la sociedad. Entonces, por favor, que las instituciones también tomen medida de esto, incluso
por lo menos
las
que
escuelas,
aparezcan las instrucciones de las sillitas, que tampoco estaría mal, ¿eh?
Pero
claro.
Tú pones la sillita y muchas días te las regalan.
Sí.
Y te regalan sillitas de niños que ya tienen 10 y 12 años. Atención con esas sillas también, ¿eh?
Bueno, pues sillitas y si no que traigan instrucciones puestas, pegadas, que todo el mundo las pueda ver. Voy con otra noticia que puede crear, además, precedentes. El Supremo acaba de avalar expulsar del país, del nuestro, a los maltratadores que proceden de otros lugares. Avala lo hace a raíz de un caso de un hombre condenado por violencia de género y maltrato que ha intentado alegar arraigo familiar cuando es en la familia donde ha cometido los delitos. Estamos hablando de un ciudadano belga de origen dominicano que ha puesto una resolución en contra de la delegación de gobierno de La Rioja que decretó su expulsión y la prohibición de regresar en 5 años. Bueno, pues ahora el Supremo quita la razón a este hombre y, en fin, no sé si os parece adecuado. Yo creo que vamos.
Bueno, yo creo que ahora legalmente, no sé exactamente con los casos de maltrato, pero creo que ahora legalmente una persona sin papeles que comete un grave delito tipificado como X es expulsado del país. No sé exactamente cómo está el asunto, pero si no lo está, es interesante que el Supremo se haya pronunciado, porque al final esto es lo que se conoce como marcar doctrina, ¿no? O sea, en el momento en el que luego se produzca de nuevo un caso similar a este, el magistrado que lo enfrente tendrá en cuenta la doctrina que acaba de acuñar el Tribunal Supremo.
Mira, en lo que es el entorno europeo, solo se permite expulsar a un ciudadano comunitario por motivos imperiosos de seguridad pública. Claro, esto luego se puede interpretar.
Claro.
Y lo puede
interpretar
además cada país como lo crea conveniente. Bueno, en este caso, un señor que está condenado por maltrato dentro de su casa y que lo que alega es arraigo familiar.
Es como el mundo al revés.
Exactamente. No. Bueno, pues mejor que se vaya a su casa directamente. Pues sí. Bueno, hay una última noticia que ha llamado muchísimo la atención y es que el Vaticano se plantea ordenar curas casados en zonas aisladas del planeta para paliar la escasez de sacerdotes y de misioneros. Estamos hablando en zonas como puede ser el Amazonas, por ejemplo, donde, en fin, hay muy poco... Si ya tenemos poco aspirante a entrar el seminario en una ciudad como Madrid, imaginaos en el Amazonas, que parece que, en fin, andan escasos de personal. Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos. Se habla de personas, sobre todo mayores, con una vida familiar estable, que no hayan cambiado de pareja 7 veces a lo largo de su vida.
¿Cuál es el sueldo, Eli? ¿Cuál es el sueldo?
Uf, pues supongo que escasos.
¿Y pone dónde mandar el currículum?
No, al Vaticano, me imagino. La cuestión es que el Vaticano se ampara en unas cifras que son que el 70% de comunidades en muchos países, sobre todo latinoamericanos, no pueden celebrar misa por falta de sacerdote. Y ante la necesidad, pues... claro, exactamente. Lo está planteando, ¿eh? Todavía no es algo que el Vaticano haya tomado una decisión al respecto, pero se ha saltado la noticia que está planteando y esto sería un precedente insólito en la Iglesia Católica.
Sí, pero claro, es que se están dando cuenta efectivamente de que ahora será en Amazonas, en estas zonas, pero es que cada vez va a más. También en grandes ciudades, ¿no? Vemos cómo hay muchos religiosos que tienen que venir de fuera de España precisamente y son los que están dando misa, ¿no? La mayoría, salvo los que son españoles, pero que ya tienen una cierta edad. Entonces, esta yo creo que va a ser una primera medida, prueba piloto del Vaticano, que se irá poniendo con el tiempo a medida de cuándo y cómo sean esos resultados.
Claro,
pero que va a
hay
ser
quien habla de prueba piloto para eliminar la castidad, digamos, como requisito indispensable para ejercer el sacerdocio.
Y el hilo de eso, estoy seguro de que ahora mismo hay varios sacerdotes, Eli, con la misma página y apuntes que estás tú mirando, programando un conciliábulo contra el Papa Francisco por si esto saliera adelante. O sea, porque esto es una medida que las clases más conservadoras de la Iglesia, que ya en su día generó mucha frustración el nombramiento del Papa Francisco, claro, esto es una bomba de relojería para quienes entienden la religión de una manera mucho más conservadora. Hemos tenido con las posturas del Papa Francisco en torno a asuntos como los refugiados, pues no me quiero ni imaginar las que vamos a tener si el Papa Francisco se propone permitir los curas casados. En cualquier caso, yo creo que es el futuro, ¿no? O sea, hay determinados caminos que es imposible no seguir, ¿no? O sea, estamos viendo que las cifras de jóvenes que entran en los seminarios van cayendo, las cifras de monjas que entran en los conventos van cayendo. Entonces, hay que ponerle un remedio, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es cierto que el hecho de que se permita que los reverendos, ¿no? Como los Simpson, ¿no? Sí. El reverendo, estén casados, probablemente tenga que ver no solo con esto, sino con una cuestión cultural y que viene de antaño, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia en algún momento, no sé si dentro de 10, 20 o 200 años, se va a ver obligada a esto.
Lo que ocurre es que el celibato de la Iglesia realmente su origen tiene una causa muy prosaica, que era simplemente que un sacerdote que muere sin tener pareja y sin tener hijos, la herencia pasa directamente a la Iglesia. Cuidado con esto. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, a lo mejor sería más factible o habría que empezar por dejar que las mujeres ejerzan el sacerdocio, ¿no? Antes que los casados, no lo sé. Yo lo planteo, pero claro, esto es abrir la caja de Pandora. Claro.
Sí, lo que pasa que sí es cierto que la Iglesia tiene que acercarse más a la sociedad teniendo en cuenta cuáles son los datos, ¿no? Y efectivamente la imagen que tiene después de todas esas denuncias también de agresiones sexuales a menores o a...
Por ejemplo, en fin, que las mujeres ejerzan el sacerdocio porque las mujeres normalmente no somos protagonistas de delitos que tienen que ver con la pederastia, claro, que las hay, pero el porcentaje es mínimo, claro.
Estaría bien que efectivamente hicieran lo que se puede llamar un comité de sabios, ya hubo un conclave hace bien poco, ¿no?, a raíz precisamente de estos temas de calado, y que yo, al igual que vosotros, creo que es que esto va a ser necesario y acuciante si quieren que la Iglesia se acerque más al pueblo y que se llegue la doctrina de la Iglesia a la sociedad, porque si no, cada vez van perdiendo más fieles, ¿no?, a la religión.
Bueno, pues antes que abrir las puertas del sacerdocio a la mujer, parece que el Vaticano se está planteando abrirla a más hombres casados en algunos lugares remotos, digamos, del planeta.
Y mayores con estabilidad. Así que deja
mayores
de mirar,
con estabilidad familiar.
Dani, está muy interesado.
No da puntos viajar en metro ligero.
Dani no está casado. Nada, toda la cola. Como cualquier seminarista, pobrecillo mío, que lo queremos meter en el seminario.
Oye, algún día te sorprendo, ¿no? Y hacemos el programa en el seminario.
Oye, yo encantada, estaría de la vida. Claro. En fin, tu chica no sé lo que pensará de esto en estos momentos. Te estará escuchando y dirá, Dios mío.
Como está trabajando, me permite comentar este tipo de cosas.
En fin, Daniel Ramírez, un placer, como siempre.
Con Dios, Eli.
Hasta el próximo día.
Hasta
amén.
Luego.
Hasta luego, Nieves Ortiz.
Amén, amén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Por y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues que sepan ustedes que si han tenido la oportunidad alguna vez de ver en España a grandísimas figuras de la música internacional, eso ha sido gracias a un hombre que se ha dedicado toda su vida a esto, a reclutar a grandes figuras internacionales para que todos los demás podamos disfrutar de ellas. Sergio Martín Romo, ¿no eres tú?
No.
Ya, no me lo estaba imaginando.
No tengo ni esa vista, ni ese pálpito, ni ese riesgo que tiene él.
Claro que sí, hablamos de Julio Martí, que es en estos momentos director de Las Noches del Botánico. Julio, ¿qué tal?
Muy bien, encantado aquí de estar con vosotros.
Muy bien, creo que ha sido de pesca para Las Noches del Botánico de este año y has pescado bien, has encontrado buenos caladeros, ¿no?
Eso creo. Quiero decir, trabajamos duro para conseguir pues el máximo objetivo, que es conseguir que el talento mayor que podamos encontrar acuda a Madrid para participar de Las Noches del Botánico.
Bueno, esto que estamos escuchando, por ejemplo, es Woody Allen. Woody Allen va a estar en Las Noches del Botánico, ¿no?
Woody Allen va a estar en Las Noches del Botánico.
Pero no es Woody Allen. Esto me estaba sonando un poquito raro. Es Carlos Núñez.
Exacto. Sí, esto es Carlos
Núñez. Le había entendido yo a Ceballos que era Woody Allen, digo, se ha pasado la gaita. Sí. Pero oye, de Woody Allen se puede esperar cualquier cosa.
¿Sabes qué? Está soplando un instrumento de viento.
Claro, por eso. Podría ser.
En un escenario como el de Las Noches del Botánico puede surgir cualquier cosa, porque es la cuarta edición y en tres ediciones hemos hemos visto colaboraciones curiosas y luego hay mucha gente que ha aprovechado su paso por allí para sacar hasta disco de, del concierto de las Noches
de
Botánico.
Bueno, estamos intentando que todo eso tenga una evolución posterior, ¿no? De hecho, creo que vamos a grabar en streaming y vamos a grabar al completo también para una posible edición discográfica, el concierto este de Russian Red, que es la vuelta de ella a los escenarios, nuestro concierto de clausura, que creo que le vamos a dar toda esta parafernalia adicional para que quede memoria histórica, ¿no? Y nos encantaría que cada año tuviéramos varios de estos sucesos, es decir, que distintos artistas pues se les ocurrirá hacer un directo en Noches del Botánico, nos ayuda a nosotros y creo que a ellos también, porque
hombre,
creo
claro
que Noches del Botánico es un sitio maravilloso donde hacemos
ya sus seguidores, me encantados de la vida. Estamos hablando de 34 conciertos de distintos estilos, 10 de ellos ya agotados.
10 de ellos agotados y 7 en vías de agotamiento. Estamos, digamos, tenemos mitad y mitad. Lo cual también habla primero del interés de la gente, pero al mismo tiempo he de decir que, claro, tenemos entradas para el Botánico. Lo digo porque muchas veces hay muchos de estos grandes shows donde enseguida todo el mundo está protestando porque no tiene entradas. Pues que la gente sepa que se agotan, pero al mismo tiempo seguimos teniendo muchas entradas disponibles, lo que quiere decir que tenemos una oferta que todavía atiende a que los aficionados vengan a Noches del Botánico, y creo que tenemos los conciertos en concreto que todavía tienen entradas a la venta, pues personalmente pienso que son ofertas extraordinarias y que personalmente considero los conciertos, mis conciertos favoritos, porque habitualmente, y eso también lo entiendo, lo más popular se vende antes. A mí me gusta más lo alternativo, sobre todo por traer cosas que nos han venido nunca a la ciudad. Los Roots, por ejemplo, que es la formación primigenia de la música hip hop, o sea, y de las raíces americanas, jamás actuó en Madrid. Pues esta es una ocasión maravillosa para presentarlos, como hacemos con Beirut, por ejemplo, que está sold out, o como hacemos también con históricos del rock and roll como John Hall, Daryl Hall and John Oates, que también visitan por primera vez la ciudad. Es decir, que logramos también hacer cosas que son un poquito, llevan un poquito de complejidad, ¿no?
One on One es una de esas canciones que no faltan en mi playlist nunca, pero es que estamos hablando de nombres importantísimos. Si miramos hacia nosotros, está Ana Belén, está Carlos Núñez, está Andrés Calamaro. Si miramos fuera, bueno, Diego El Cigala, por ejemplo, pues que luego
Pastori.
Tenemos, fíjate, Niña Pastori, Madness. ¿Cuánto tiempo?
Muchísimo tiempo.
Madness, sin saber nada de ellos.
Su 40 aniversario, y os aseguro que están espectacularmente en forma. Va a ser un show.
George Benson,
que hará programa doble con Tomatito.
Con Tomatito, fíjate,
y
tú,
habrá,
que mezcla más estupenda,
Habrá interacción, ya están hablando.
Ay, mira,
Tomate
mira.
Y Benson para compartir escenario, cosa que no ha pasado nunca jamás.
Y luego estamos hablando de Jane Birkin.
Sí, Jane Birkin, bueno, es una de mis figuras icónicas. Yo soy de esa década, de hecho, yo soy de los que suspiró con el Jet Em, como tan nano, que decía, ¿y esto cómo puede ser verdad que esté
que
pasando?
Que cantar no canta mucho, pero susurra maravillosamente bien, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, tiene su cancionero que ha ido defendiendo a lo largo de las décadas y que va a estar acompañada por la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid, que creo que es una ocasión única y maravillosa para poder ver el buen hacer de una orquesta de mujeres, ¿no? 55 mujeres, ¿no?, interpretando eso. Pues quiero decir, es una novedad de la cual estamos muy orgullosos, y aprovecharán para presentar antes de la actuación de Jane Birkin el 80 aniversario del concierto de Aranjuez, probablemente la pieza española clásica más valorada de todo el siglo XX.
Espérate que me voy a apuntar la fecha, 17 de julio.
17
es
de julio.
Esto, Jane Birkin, esta no me la pierdo, concierto de Aranjuez, y además con mujeres tocando. Sí. Apuntada, uno de los... Claro, es que me pongo a mirar, Julio, y es que quiero ir a todos. Salvador Sobral, por ejemplo.
Salvador Sobral, además, tiene también el hecho positivo de que va a presentar obra discográfica que no hizo, o sea, es la primera trabajo discográfico que publica tras haber ganado el Festival de Eurovisión, que ya habrá pasado un par de años. Es decir, que vamos a ver lo que el hombre...
Lo que ha madurado en este tiempo,
exacto,
¿no?
Va a presentarnos, y creo que va a ser algo muy interesante porque el muchacho tiene una sensibilidad extraordinaria.
Espérate un momento, que estoy viendo a Michael Bolton también, por favor, de este también
apunto. De las voces, Michael Bolton es un personajazo entre nosotros.
Bueno, tiene un pozarrón, ¿eh?
Y es un tipo encantador, no os podéis imaginar lo majo que es Michael.
Es majo Michael Bolton. ¿A todos los conoces, Julio?
Conozco a casi todos, todos. Es decir, hay gente que voy a conocer. Ejemplo, LP. Esta chica, Laura, pues me hacía una ilusión tremenda traer el EP, y efectivamente vamos a tener, es un concierto a punto de venderse todo, lo digo porque si alguien todavía quiere entradas del EP quedan muy pocas, y va a ser, por ejemplo, un artista a conocer. Siempre me encanta cada año vamos a tener el privilegio de conocer a algún artista joven, nuevo, ¿no? Con el que intercambiar pues su visión del mundo, su visión de la música, vamos, enriquecernos
esto,
todos.
¿Tú esto, Julio, cómo lo organizas? Quiere decir, ¿te dejas llevar un poco por tu corazoncito, por tus gustos claro, personales? Claro. O, claro, esto es inevitable, ¿no?
Quiero decir, llevo 40 años haciendo esto y claro, si no he madurado y he desarrollado un gusto, entonces es que no sé por qué me dedico a esto, ¿no? Hay gente que efectivamente puede tener otras prioridades dentro de la misma situación, ¿no? Pero yo me dejo de guiar por el gusto, pero evidentemente dependo de los artistas que estén de gira y de los artistas que convenzco para que se pongan de gira, que esos son los que más cuesta todavía. Pero quiero decir, cada año viene marcado un poco por lo que esté sucediendo en el mundo, ¿no? Y bueno, la verdad sucede tanto que creo que no vamos a tener problemas nunca, ¿no? Porque el talento ahora parece como setas, no sé si se has dado cuenta, desde que las multinacionales ya no tienen tanta importancia y la gente se puede autoproducir, te das cuenta que el talento está por todos los lados y no tiene que depender de unos pocos para elegirlo. Es algo maravilloso.
Bueno, de todo el cartel de estas noches del Botánico 2019, ¿cuál es el que más te ha costado?
De este año, el que más me ha costado, pues fíjate, no creo que haya sufrido demasiado con nadie, pero...
Estás curtido, tú en tu vida.
Repasa. Estás curtidísimo.
A ver si he sufrido algo.
Mientras que repasa, Julio, recordamos la palabra que empieza el 20 de julio.
Sufrir no he sufrido este año, ¿no? Porque en realidad todas las cosas así que más me interesaban las cerramos pronto y luego pudimos ir añadiendo. Siempre es lo contrario, es decir... ¿Quién ha estado negociando que finalmente no ha podido ser, ¿no? Y todos los años, pues tengo, el año pasado me quejé de que estuvo a punto de cerrar el Organismo Reset y no se pudo hacer. Y este año no ha vuelto porque volví a empezar
a
la lucha.
Insistir.
Y entonces,
vale,
con el otro que insisto, que también es un poquito complicado porque el sol le molesta todo, es Van Morrison, que me hace una ilusión volverlo a traer. Entonces quiero decir...
Hombre, ya tendrá sus años, ¿no?
Es igual, es un artista.
No, te quiero decir que ya tendrá sus manías, pero...
Claro, es que nuestro espacio, yo lo que trato de decirle a estos tipos es que allí va a disfrutar más que en ningún otro sitio donde ha trabajado en este país, ¿no? Entonces estoy intentando convencer a gente mayor que sepa que todavía tenemos público transversal, mayor, público de todo tipo de edades, para disfrutarlos a ellos, ¿no?
Porque yo quería insistir, Eli, en lo que introduce Julio, ¿no? El espacio importante para el artista, ¿no? Que para algunos es novedoso esta forma de interactuar con el público, de ofrecer su trabajo, y también para los madrileños que vayan a ir a verlo, porque es una experiencia diferente.
El Real Jardín Botánico Alfonso XIII es una maravilla. Sublime. Y nosotros trabajamos muy duro en ello. Vamos, el año pasado nos dieron el premio a la sostenibilidad, que es uno de los elementos que vamos a seguir trabajando duramente porque queremos ser una referencia en todos los terrenos y evidentemente el medio ambiente es clave. Nosotros, nuestro eslogan es Vive la música en la naturaleza y por ello nos guiamos y efectivamente te puedo decir que es una gozada trabajar en un sitio tan maravilloso al que todos cuidamos con todo el amor del mundo porque el equipo adora el espacio y nosotros todos los años antes de empezar hacemos mejoras en el propio, ¿sabes? O sea, vamos consiguiendo detalles que gracias también a la increíble vocación de ayuda al festival que tiene el director del jardín, porque no solo la universidad está involucrada, tú imagínate que el director del jardín no le guste la música o lo tengamos en contra. Sería durísimo.
Claro.
Es todo lo contrario.
Rema a favor, ¿no?
Allí remamos todos a favor y entonces esto es algo de lo que estamos encantados. No estamos locos por empezar, para contarte, estamos locos por llegar el jueves.
El jueves a las 7, porque abrís puertas a las 7.
Abrimos puertas
porque
a las 7.
Música de DJ y ahí podemos descubrir la faceta menos conocida de otros personajes, ¿no? Que pinchan y no lo sabíamos.
Estamos haciendo pinchar a gente del mundo de la cultura que está encantada de venir a pinchar a Noches del Botánico y bueno, van a estar todos ante el escrutinio de los colegas, porque no creo que el público sea tan duro con ellos, ¿no? Pero los colegas seguro que van a estar atentos. Y junto a ellos, algunas también grandes artistas españoles que van a pinchar, porque también les apetece pinchar. Vamos, desde Eva Amaral a Joaquín Reyes, por poner gente popular,
fíjate,
que va a venir a pinchar. Y esto es porque evidentemente queremos que la gente tenga pues una experiencia completa, ¿no? Que llegue allí, no venga a un concierto, venga a tener una sensación de festival, y pueda disfrutar unas horas de del campo en Madrid, uh-huh, y luego gozar de su artista favorito, porque supongo que van, como comenté en una de las entrevistas, Noches del Botánico, todos los artistas son cabezas de cartel.
Efectivamente, del 20 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico, ahí vamos a poder disfrutar de la creme de la música internacional, gracias a Julio Martí, que yo no sé cómo manejas a tanta gente. Yo tengo 7 en el equipo y bueno, son ingobernables, claro, completamente.
Nosotros somos 3 empresas y tengo ya detrás a Planet.
Que no vas tú solo pastoreando.
Por favor.
¿Dónde conseguimos las entradas?
Pues las entradas las conseguimos en nuestra página web, nochesdelbotanico.com, y en y en entradas.com, que es nuestro nuestra etiquetera, y bueno, ahí podéis encontrar todas las entradas, además también a partir del jueves en el propio Jardín Botánico, porque empezamos a vender on location, que dicen los ingleses.
En taquilla.
Para ellos, Benson y Tomatito, ¿quedan entradas?
Quedan entradas.
Ay, bien,
quedan
pues entradas. Me voy corriendo, me voy quedan a meter, nochesdelbotánico.com, ahí me meto y consigo las entradas. Julio Martín, muchísimas gracias, no solamente por estar aquí, sino por seguir metido, traernos la oportunidad de poder escuchar
muchas gracias
a tanto
a vosotros.
Grande.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Muchas gracias. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta mañana.
Hasta luego, oyentes. Nos vamos porque llega la 1, llegan las noticias. Mañana a las 10. Volvemos a las 10.